Ahí estamos, Jorge. ¿Cómo estás?
Hola, ¿empezamos?
Estamos en el aire ya, José.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este martes de Terapia Chilensis. Martes primero de octubre, ¿quién lo diría? Arturo Fontaine, Noam Titelman. ¿Cómo están?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. También.
Oye,
¿y tú, Noam,
se fue.
¿Volviste de las tierras de Orbán?
No, sigo la tierra de Orbán, voy a estar acá un buen rato ahí, estudiando los retrocesos democráticos en su origen.
Está muy bien. O sea, los procesos no democráticos en su origen, eso es lo que quisiste decir.
O no, claro, lo digo. Eso y comiendo goulash, que está también muy rico.
¿Qué?
El goulash es el plato típico.
¡Qué delicia!
Húngaro.
¿Cuál es la diferencia entre el goulash y el stroganoff? Pregunto.
No me pidas tantos detalles, todavía no me he vuelto experto, pero un amigo me mandó, a propósito, quizás Arturo también te interesa, hay un poemario que escribió Pablo Neruda con, ya no me acuerdo quién, que se llama Comiendo en Hungría.
Comiendo en Hungría, mira, no sabía
Son
eso,
distintos poemas
no lo
donde hay como casi, como una oda al goulash, digamos,
leía.
así como una oda a la sopa.
Ah, qué divertido, lo voy a buscar.
Está bueno.
Yo siempre he pensado que el goulash y el no, pero parece que el goulash tiene salsa de tomate, nada que ver. Y el stroganoff es como lo mismo, pero como sin salsa de tomate, es como con champiñones, ¿o no? El crema y vino blanco, parece.
Sí.
Bueno, en fin, menos mal este no es un programa gastronómico, porque auditores morirían de hambre con mis recetas. En fin. Oye, bueno, ya que estás allá, Noam, hablando de, cuando dijiste procesos democráticos, yo escuché, después sido de una manera como media freudiana, escuché retrocesos democráticos, lo que me lleva a poner el tema de conversación de este programa, que es, volvió el ofertón de acusaciones constitucionales. ¿Cómo lo ven ustedes?
Yo lo veo como algo muy, muy, muy negativo. La acusación de los diputados republicanos no tiene base en la Constitución. La acusación constitucional debe ser por violar alguna norma jurídica o comprometer gravemente el honor de la nación. No hay base para la jurídica alguna para la acusación contra la ministra Tobá. Además, esto contradice expresamente lo que fue el proyecto constitucional que los propios republicanos apoyaron en el Consejo Constitucional, que establecía requisitos más exigentes para la acusación constitucional sobre la base de que había sido ya abusada varias veces en los últimos años y desvirtuada de su carácter jurídico y transformada en una especie de voto de confianza política. Entonces, es una contradicción con lo que ellos han afirmado, con sus principios, y no tiene base alguna desde el punto de vista jurídico. ¿Y para qué decir la acusación contra el presidente de la República que levantó un grupo de parlamentarios de RN, que es todavía más descabellada y que también carece de todo fundamento jurídico? Pero lo grave es que a través de esto se va lesionando la institucionalidad, porque se le va torciendo la nariz a lo que es el texto de la Constitución, y se empieza a transformar entonces la Cámara en un lugar donde pueden votar ministros, ¿no? No, ni siquiera, y nosotros no tenemos un sistema parlamentario donde eso tiene su lógica y donde se puede disolver el Parlamento, entonces hay un sistema de pesos y contrapesos. Como no lo tenemos, esto es exactamente lo que pasó con nuestro régimen parlamentario después del 91, donde se estableció de hecho un sistema en el cual los parlamentarios podían votar ministros en cualquier momento sobre la base de opiniones políticas. Y no había ninguna responsabilidad del parlamentario porque en ningún momento arriesga su puesto porque no hay posibilidad de disolución del parlamento. Entonces es la peor de las fórmulas. Es el peor de los sistemas, es un sistema presidencialista desvirtuado, transformado de hecho en algo que no es ni chicha ni limonada. Y yo creo que es muy grave lo que está pasando desde el punto de vista institucional, y no tiene explicación para mí esto.
Sí, yo, sumándome al aspecto problemático institucionales que decía Arturo. A mí también me parece interesante lo que está pasando políticamente y la acusación constitucional, más allá de que en teoría son por mo otros motivos, en la práctica son acusaciones políticas, o lo han sido, es la manera en que han terminado siendo utilizadas. Y yo creo que esto es un síntoma de algo que yo, de hecho, quería conversarlo antes de que pasara esto de las acusaciones, que algo está pasando en la derecha. Yo creo que las aguas se están moviendo en la derecha de una manera muy notoria. Solo para dar algún ejemplo, en las acusaciones, se menciona como responsables de la crisis de seguridad a Piñera y al ministro Delgado. Entonces, es muy extraño, digamos, este como tensionamiento que se está dando dentro de la derecha. Y yo creo que, a propósito también de una entrevista que dio Daniel Mansuy hace una semana, y además unas cosas que dijo una radio amiga, o no sé, enemiga, no sé cómo son las relaciones de la radio, pero.
Amiga.
Pero efectivamente creo que está pasando algo en la derecha, en una tensión que yo la traduciría de la siguiente manera, que es que en el fondo no hay nadie que está conduciendo el buque y se está notando el caos de una manera que es muy extraña, pensando que, según la encuesta, o sea, la están llevando, digamos, si nada cambia, según la encuesta, deberían ganar las próximas elecciones. Y normalmente estar a las puertas del poder debe ser algo que une y ordene, y no es lo que está pasando. También lo vimos en la conformación de listas y de candidatos para las municipales. Algo está pasando en la derecha que está muy, muy caótica. Y esto de las acusaciones ya es el colmo, porque además Renovación Nacional internamente peleándose sobre si llevar o no la acusación de republicanos, atacando de pasada, digamos, al piñerismo. Entonces, hay algo pasando ahí que yo creo que valdría la pena hacerle doble clic.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Noam. Se ve que que está bien desorientado el sector, por así decirlo, y creo que eso es un desafío súper importante para Evelyn Matthei, que si bien, por un lado, ella tiene como un doble desafío, porque un lado quizás es como caminar en la frontera, ¿no? O sea, como tener siempre una libertad para poder criticar las actuaciones de los partidos de la derecha y poder pelearse con sus dirigentes que... Es algo que la posiciona, siempre le da como este sello que cuando Evelyn Matthei decía que ella no era UDI químicamente pura y lo hacía como una crítica de los otros hacia ella. Yo creo que eso hoy día se le ha convertido en una virtud para su momento. Entonces, a lo que voy es que este doble desafío que es seguir caminando en esa frontera que le permite esta libertad, pero al mismo tiempo lograr el ascendiente necesario como para poder ordenar la casa adentro y que se vea y que se reconozca igual su liderazgo, como un poco lo que logró hacer Piñera. ¿Ah? Bueno, claro, fue presidente 2 veces y todo, pero esa es como la figura que a Evelyn Matthei creo que le ha costado ir construyendo, llenar ese vacío que obviamente es difícil, pero no está tan claro, no está tan claro. Y entre medio pasó que estuvo el golpe de Macaya, que yo creo que igual tuvo un efecto importante porque Macaya se estaba igual erigiendo como un líder joven, pero bastante fuerte, y que incluso trascendía un poco, yo diría, a la UDI. O sea, él tenía una capacidad de conversación con el gobierno, de fijar las líneas, de marcar la pauta, y lo que le pasó a él le desmoralizó mucho. Y después vino, para qué decir, el golpe caso audios con Andrés Chadwick, que eso yo creo que ha sido devastador para la derecha. Entonces, la búsqueda del rumbo, de la orientación, hoy día se le hace mucho más difícil, con una elección nada más a la vuelta de la esquina.
Sí, eso es lo otro, que estamos en pleno periodo electoral y eso obviamente influye en todas estas actitudes, pero yo distinguiría dos cosas. Uno es la tensión interna que hay entre Chile Vamos y Republicanos, que es un hecho de los últimos años, y lo otro es el ataque a la institucionalidad que está detrás de estas actitudes. Eso a mí me preocupa muchísimo, porque encuentro que es una falta de lealtad con el texto constitucional que los parlamentarios y el presidente deben defender. Y eso mina la legitimidad del sistema. Todo esto, además, en la opinión pública, yo creo que produce la peor de las impresiones. O sea, esta pelea interna con acusaciones y con indefensa. Es decir, el Parlamento, en lugar de estar dedicado a abordar los problemas reales de la gente, y los problemas de seguridad en primerísimo lugar y los problemas de empleo que tenemos. Tenemos un empleo disminuyendo, estamos en una situación económica crítica y los parlamentarios se dedican a acusarse mutuamente por razones completamente ajenas a la Constitución y puramente políticas. O sea, yo creo que no puede ser peor el espectáculo. Ahora, efectivamente en la derecha hay una situación un poco distinta de la que había hace unos años, porque hay dos grupos, ¿no? Y esos dos grupos están de alguna manera compitiendo por atraer, da la impresión en este momento al votante duro. Eso es parte de lo que Republicanos trata de interpretar, ¿no? Un votante duro, muy crítico, en primer lugar, por lo menos. Y ahí donde Chile Vamos está en una postura distinta. Pero yo quisiera destacar la actitud que ha tenido Evópoli en este tema, que ha sido muy crítica de las acusaciones constitucionales. Yo espero que Evópoli se mantenga firme en su posición de no apoyar estas acusaciones constitucionales.
Sí, de todas maneras. Ahora, lo que tú dices, Arturo, que es como este show, el show parlamentario, digamos, a mí de repente me da como un poco de angustia decir, ya, de nuevo, lo estamos viendo y vamos a hacer un programa de nuevo alegando de que hasta cuándo los parlamentarios hacen pura lesera. Vieron ayer unas imágenes que eran como si la gente viera todo eso, turnándose el hall del Pensador para hacer los puntos de prensa. Entonces, uno hasta afuera, el telespectador dice, hoy están todos peleados porque salen muy severos a decir, ¿hasta cuándo no podemos permitir que este gobierno, bla, 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 y la delincuencia, y etcétera, etcétera? Se apaga la cámara y palmoteo de hombros, ya compadre, te toca a ti. Entonces le da el paso a los, no sé, Partido Comunista para decir, es que la derecha roba en el caso Cubillo, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué punto, hasta dónde uno tiene que patalear, me pregunto, para que pare este escándalo? Si es la clase política realmente está vergonzosa. Entonces, si no cambiamos el sistema político y da otra vez vamos a seguir con la cantinela hasta el infinito, ¿no?
Yo creo que efectivamente se entrecruzan esas dos cosas. O sea, por un lado, me parece que hay algo más de largo plazo. De hecho, por eso es un poco incómodo esta idea de que en Chile estamos viendo un proceso de polarización, porque es más como que cada parlamentario fuera su propio polo, digamos. No, cada uno está haciendo su propio negocio y un poco difícil es decir cuáles son los polos en esa trifulca. Pero yo creo que está pasando otra cosa encima de eso, y a veces los árboles nos dejan ver el bosque. Y yo creo que, si, o sea, la oposición, si hay una figura que debe estar ordenando a la oposición, que de alguna manera ya lo estábamos diciendo, es Evelyn Matthei, porque es la que hoy día pareciera que va a poder ser la candidata que va a llevar la delantera para las próximas presidenciales y que naturalmente tendería a ordenar la casa. A propósito, quizás ahí valdría la pena distinguir la acusación constitucional de republicanos, que efectivamente eso no es nada nuevo, ya, creo que está la tercera o la cuarta vez en que pasa algo parecido, pero lo que es novedoso es que dentro de la Nación Nacional haya habido este quiebre de si apoyar o no esta acusación, y yo creo que eso habla de un nivel de desorden que no habíamos visto hasta este momento. O sea, habíamos visto otros tipos de desórdenes, pero no este. Y yo creo que lo que está empezando a hacer agua, y también esto lo relaciono con una nota del Economist que hicieron sobre Evelyn Matthei, es un poco temprano para estar apoyando candidaturas presidenciales, jugándosela de un medio con una candidatura presidencial, me parece, pero tanto como se puede, esa nota me parece está jugando por Evelyn Matthei. Entonces, fue una nota que intentó levantar lo mejor posible la candidatura de Evelyn Matthei, y me pasó que terminé de leer esa nota del Economist. Ok, me pareció que según el Economist, es una persona muy capaz. Pero no fui capaz yo de decir, bueno, ¿de qué se trata esta candidatura? O sea, ¿qué es lo que va a hacer? Me quedó claro que el agua es muy importante y que la desigualdad y los acuerdos es algo que la diferencia de José Antonio Kast, pero no veo una candidatura que esté diciendo esto es lo que se va a tratar en las próximas elecciones. Y de hecho, en ese sentido, creo que si bien había un intento de acercarse al piñerismo, yo creo que se está pareciendo cada vez más a la candidatura de Lavín, que también tenía esta figura de un alcalde que, bueno, quería mostrarse a través del tema de la gestión, un poquito alejado de las peleas más fuertes del momento. Y la verdad es que cuando Cuando se viene una elección, esto típico de manual de campaña, es muy difícil cambiar la opinión de la gente sobre los candidatos, y al final la pelea más importante es pelearse por qué se trata la elección. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos ahora estamos viendo, en teoría Trump debería estar peleando que la elección se trate de elecciones, y Kamala Harris que se trate de las locuras de Trump. Yo no podría decir de qué quiere Evelyn Matthei que se trate las próximas elecciones, fuera de que parece que hay problemas de gestión con el gobierno actual, pero eso parece ser algo que no da para un relato de próximo gobierno, que así leo yo también la crítica que le hacía Daniel Mansuy. Y yo creo que es muy difícil que la derecha se ordene si es que no hay una figura que vaya a ordenar ese caos, digamos, de distintas individualidades pensando en su próxima reelección. Y es el rol del candidato presidencial en alguna manera. Entonces, yo creo que hay algo ahí pasando que no es el desorden de siempre. Yo creo que algo está pasando que un poco más que eso.
Arturo.
Sí, a mí me bueno, primero hay que decir de que recordemos que el presidente de Renovación Nacional se opuso a esta acusación constitucional contra el presidente que planteó este grupo de diputados dentro de su propio partido. O sea, ahora, eso mismo habla de un partido dividido, de un partido que está con problemas de conducción. Yo creo que lo que ocurre con Evelyn Matthei es que ella formalmente no ha iniciado su candidatura. Ella es una alcaldesa popular con mucho respaldo que está haciendo campaña por los candidatos de su corriente política, pero no es una persona que haya todavía asumido propiamente una campaña presidencial con un proyecto. Y yo creo que eso no va a ocurrir hasta después de las elecciones. No creo que ella se adelante a hacer eso, menos en este ambiente. Esa es mi impresión. La estrategia de ella ha sido demorar este lanzamiento formal de la campaña hasta después de las elecciones. Y yo creo que eso lo va a cumplir. No, no, yo no me... Y claro, eso produce en la derecha una cierta desorientación, pero también si ella se pronunciara, inmediatamente vendrían los ataques de otros grupos, porque hay un conflicto, una pelea en este momento por quién gana las próximas elecciones. Entonces, y dentro de la derecha, Republicanos está bastante fuerte como marca, por lo menos. A pesar de que la figura de Kast ha caído mucho en las encuestas como candidato presidencial. Entonces, hay una disputa muy inmediata y si Evelyn Matthei, esta es la contrapartida, digamos, si Evelyn Matthei dijera yo voy a ser candidata presidencial y estos son los tres puntos centrales de mi proyecto, inmediatamente los republicanos se irían en contra. Entonces, a mí me parece que hay que considerar la situación actual con sus problemas, pero también cuáles son los escenarios alternativos. Y no los veo tan fáciles, si es que ella se empieza a pronunciar demasiado ahora. Además, en un momento donde el tema son las elecciones municipales, etcétera. Entonces, la situación es complicada, pero lo que no cabe duda es de que hay una caída del nivel de responsabilidad política en la derecha muy fuerte. Hay una sensación muy frívola de que la elección está ganada, eso es lo que uno ve desde fuera cuando no está ganada. Y todavía lo más grave es que hay una impresión muy frívola de qué significa ganar, ¿no? El Frente Amplio lo ha visto en la realidad, digamos. Hay una gran diferencia entre ganar la elección y luego poder gobernar de acuerdo a las ideas que uno traía. Y aunque hay aprendizajes ahí muy valiosos, pero también hay que reconocer que hay distancia entre lo que uno esperaba y lo que era la realidad. Entonces, ¿cómo se va a gobernar Chile? Es una pregunta muy de fondo. ¿Y qué reformas se necesitan y cómo construir un consenso en torno a ella? Y la primera, a mi juicio, es el tema del sistema electoral. El sistema electoral fomenta la fragmentación y el sistema de financiamiento redobla esto, porque tú tomas el riesgo de ser candidato, pero te van a devolver los votos en plata, digamos, te van a devolver lo que tú gastaste en la campaña. Entonces, ¿qué incentivo real hay para que la gente se ordene en partidos? Esto que estamos viendo, esta atomización, porque no tiene razón, no es tanto una polarización de dos grandes sectores, sino que una especie como de Big Bang, digamos, ¿no? Cada uno sale para su lado. está apoyado en que tú necesitas muy pocos votos para ser elegido y que además con esos votos tú lo que gastas en tu campaña lo recuperas del Estado, lo pagamos todos los contribuyentes. Yo tengo la impresión de que la inmensa mayoría de los
Pyme.
chilenos no sabe que nosotros estamos financiando a los candidatos, candidatos que sacan votaciones mínimas.
Ahora, hay otros que quedan con deuda igual, hay que decirlo. ¿O no?
No te pesqué
Sí.
bien ahí, se fue un poco.
Sí, o sea, en teoría se supone que les reembolsan el gasto de campaña, pero efectivamente hay algunas candidaturas que uno no entendería por qué insisten en ser candidatos si no fuera por que de alguna manera encuentran cómo hacer una pyme con su candidatura. Yo lo que, a ver, no quiero, no voy a hacer una asesoría y menos gratis al comando de Matei, pero lo que sí creo que vale la pena, déjame plantearlo de la siguiente manera: ¿qué es el mateísmo? ¿No? Como que yo encuentro que eso no significa ser ya, salir a decir ya voy a ser candidata presidencial y no, si a este minuto nadie lo está diciendo, o casi nadie. Pero ¿qué es el mateísmo? O sea, a lo mejor es lo que decía Arturo es que ponga ella sea la candidata y que se mete en el tema de reforma electoral. No sé, yo creo que el riesgo que hay es que a veces las elecciones no se tratan de nada y basta con ser el candidato que no es el oficialismo para ganarla. Pero yo creo que el error de Lavín en la presidencial anterior, que le costó la primaria, fue haber pensado que era ese tipo de elecciones, cuando las elecciones anteriores claramente estuvieran hipermarcadas por un evento gigante como fue el estallido social. Y cuando fue el estallido social, era muy claro lo que quería decir Jadwe, que era básicamente traer el estallido a la moneda, Boric, que era como hagamos las reformas, pero institucionalmente y no sé, amistosamente, Kast, que era vamos a restablecer el orden y a la fuerza. Y después, ¿qué es lo que pensaba Lavín o incluso Sichel con respecto a lo que habíamos visto en este año, era menos claro? Y yo creo que hay un riesgo para Matei, que yo creo que estas elecciones no se van a tratar de nada, porque yo creo que hay un tema que es el tema que se está comiendo todo el debate, que es delincuencia, ¿no? El combate a la delincuencia.
De todas
Y yo creo que
maneras.
es difícil que no, si no hay un mateísmo, digamos, que eso resulte. Y lo otro, lo que decía Arturo, que yo también encuentro que es verdad. No sé cuánto se puede hacer, pero la derecha ha llegado al poder dos veces, las dos veces con el expresidente Piñera, y las dos veces se ha enfrentado a la dificultad de básicamente movimientos sociales hasta ese momento nunca antes visto. O sea, en los dos gobiernos de Piñera, digamos, fue escalando movimientos sociales desencadenados básicamente por temas sociales. ¿Por qué un gobierno de Lenín Matei no tendría ese problema? O sea, yo creo que esa sería una de las cosas que tendría que enfrentar ese mateísmo. ¿Qué se va a hacer diferente esta vez para que eso no ocurra? Con Kast yo sé cuál es la respuesta, digamos, ¿no? Va a ser mano dura, firme, qué sé yo. ¿Cuál sería la manera en que el mateísmo, digamos, resolvería eso? Una cosa quizá en esta semana, para decir, no todo ha sido negativo para la candidatura o la precandidatura presidencial de Matei. Yo creo que lo que le ha pasado a Cubillo con el tema de la Universidad de San Sebastián le quita un obstáculo del camino, o podría llegar a quitarle un obstáculo del camino, pero yo creo que sería un error confiarse demasiado en eso para no intentar desarrollar una propuesta, porque incluso puede pasar que ganen las elecciones y se termine en el proceso perdiendo
Fortaleciendo.
un combate político, ¿no?
Se puede fortalecer además, Cubillo, en ese sentido, ¿no?
Claro, eso es lo otro distinto de lo que hemos visto hasta ahora en la elección en Chile, que a la derecha tradicional se le apareció una competencia a la derecha. Yo creo que eso también es un desafío, porque las veces que me da la impresión a mí que Matei ha estado más incómoda en el debate público, ha sido no cuando tiene que salir a responderle a la izquierda o al gobierno, eso yo creo que es relativamente fácil, es cuando tiene que responderle al otro lado, digamos, a
No, pero eso es lo
Cubillos.
mismo que le pasa a todos, ¿ah? O
Sí.
sea, para el Partido Socialista cuando le apareció el Frente Amplio, todo lo que te va, como decimos en chileno, a comer la color, siempre es más complicado,
Siempre el fuego
¿no?
amigo es más difícil de enfrentar, ¿no?
De todas
Pero
maneras.
pensemos que tenemos una derecha dura, digamos, republicano, y tenemos a la derecha de esa derecha dura otra derecha todavía más dura apareciendo, ¿no? Y con una tensión muy fuerte. O sea, tampoco republicanos ha logrado siquiera monopolizar, por así decir, el voto duro, ¿no? De derecha. No lo ha logrado. porque estamos con un sistema con incentivos a la fragmentación y porque estamos con un mundo político que no está viendo la realidad o que están actuando en forma en general muy responsable. Hay excepciones, por supuesto, pero en general yo creo que hay una gran irresponsabilidad. Hay poca conciencia de la angustia que hay en la población y lo que se espera de ellos. Y ellos están dedicados a sus propios juegos internos, digamos, ¿no? De votar
Creo que hay
ministros.
súper harta conciencia, lo que pasa es que hay una decisión de negación, no sé.
Es
Pero
posible,
mira,
pero
todo.
tú comprendes que nadie en su sano juicio puede considerar de que la ministra Tobá es responsable jurídicamente por la delincuencia. ¿Te fijas que tenemos? O sea, es una cosa completamente, digamos, no cabe un raciocinio
No,
así.
es que,
O
por
sea,
supuesto
sería.
que es así, que no cabe en la cabeza, pero lo que voy es que no importa, eso, no importa. Para la decisión, no les importa. ¿Ah? Ese es el punto.
Entonces lo
Eso
que
es lo
les
que le.
importa es qué, te fijas, eso es lo que uno empieza a preguntar, ¿qué es lo que están buscando? Ya, ganar la elección, supongamos que ese fuera el objetivo, ganar la elección, posicionar o reposicionar a un CAS que está muy venido a menos, reposicionarlo porque evidentemente Marcela Cubillo ha tenido, si es que ella era una carta posible, ha tenido un golpe muy fuerte. Entonces, eso es lo que se está buscando probablemente con esto. Y opacar un poco la figura de Evelyn Matthei, justamente dando la sensación de que ella no maneja la coalición, de que está aislada, de que es una figura solitaria. Pero bueno, y después de eso, ¿qué? Supongamos que resulta la estrategia y llegan al poder, ¿qué van a hacer ahí?
Volverse.
Eso es lo que a mí me impresiona. O sea, en ese sentido creo que hay una falta de realidad.
Arturo Fonter, Noam Titelman, muchas gracias por esta conversación de Terapia Chilensis que sin duda dará para un segundo capítulo. Que estén los dos muy bien. Les cuento que los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera, entrevistas y análisis de la actualidad, junto al mejor equipo de periodistas y editores, a las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube, desde la redacción donde nace la noticia. Que estén todas y todos muy bien y nos encontramos mañana miércoles con más Terapia Chilensis. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fontén. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.